Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es miércoles 27 de abril de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos, como cada día, con las efemérides de la jornada publicadas en la web laicismo.org y en la página muyhistoria.es por Daniel Delgado. 1759, nace Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora inglesa, con su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, 1792, estableció las bases del feminismo moderno. 1848, en Francia se promulga el decreto de abolición de la esclavitud de las colonias. Aunque la Revolución Francesa abolió la esclavitud en 1794, Napoleón Bonaparte la había restablecido en 1802, ante la presión de los aristócratas antillanos. No sería hasta la Segunda República Francesa que el subsecretario de Estado en la Marina en 1848, Victor Schlöter, 1804-1893, como principal responsable de la abolición de la esclavitud en las colonias francesas, la pusiera en marcha. El Reino Unido lo había hecho en 1834, pero otras naciones como los Estados Unidos, Portugal o España aún tardarían años. 27 de abril de 1925, el Maghrib El-Krim encabezó una poderosa fuerza militar de rifeños y guerrilleros y se adentró en el protectorado que Francia tenía en Marruecos. El líder militar había cosechado importantísimas victorias contra los españoles y se veía más que capaz de imponerse también a los franceses en Marruecos. Pero su ambición le acabaría costando cara. Nacido en 1882, Ad el-Krim era hijo de un cadí, un juez, y creció con ciertas comodidades, recibiendo una buena educación en Túnez y Fez y trabajando durante años para los cuerpos coloniales españoles. Al contrario de lo que dicen muchas versiones distorsionadas con una clara intención partidista, Ad el-Krim no rechazaba los avances ni el estilo de vida provenientes del mundo occidental y creía en un tipo de colonialismo pacífico y una colaboración mutuamente beneficiosa entre Marruecos y España. Trabajó un tiempo como periodista, pero en 1915, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, fue acusado de espiar para Alemania y de conspirar contra las potencias coloniales. Cuando fue liberado al año siguiente, desapareció de la vida pública para volver convertido en un líder guerrillero. Precursor de los movimientos de independencia de las colonias que surgirían en la Segunda Guerra Mundial, Ad el-Krim comenzó en 1920 una sucesión de ataques contra las autoridades españolas que lo convirtieron en una persona tan reconocida como buscada. En 1921 organizó a todas las tribus del Rif para que se sublevaran contra los españoles y el ejército colonial. Comandado por el general Silvestre, fue derrotado en lo que es conocido como el desastre de Annual. En ese mismo año, Ad el-Krim instauraba la República del Rif y siguió aumentando su poder hasta 1925, cuando atacó territorio francés. Las costas habían cambiado mucho por entonces. España se encontraba bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera y las condiciones de su ejército habían mejorado considerablemente. Además, Francia disponía de fuerzas y recursos muy superiores a los de los españoles en 1921 y la acción conjunta de estas dos colonias solo podía llevar a Abd el-Karim a la derrota. En 1926 tuvo lugar el desembarco de Alhucemas, una acción conjunta a gran escala con la cual el líder rifeño no tuvo más opciones que entregarse a los franceses. Se le condenó al exilio en la isla de Reunión, pero en un traslado escapó y acabó refugiándose en Egipto, donde permaneció hasta su muerte en 1963. 1521. Fernando de Magallanes muere en combate. El explorador de origen portugués Fernando de Magallanes halló la muerte en una lejana playa del Pacífico Norte el 27 de abril de 1521. En agosto de 1519, una expedición sufragada por el rey Carlos I de España para llegar a las Islas Molucas a través de una nueva ruta por el oeste, pero el enfrentamiento con un líder local de Filipinas le impediría completar su viaje y, sin saberlo todavía, la primera vuelta al mundo. Tras dejar atrás el continente americano y pasar una larga temporada en un inmenso y vacío océano, la expedición de Magallanes llegó a las Islas Marianas y se encontró con buena predisposición por parte de los líderes nativos, llegando a comerciar con ellos e incluso a entablar ciertas relaciones diplomáticas. Este primer contacto hizo creer a Magallanes que su superioridad armamentística y tecnológica le aseguraba la victoria frente a los pueblos nativos e inició una política de intervencionismo y sumisión. Al llegar a Cebú, en las actuales Filipinas, el rey Humbabón le rindió pleitesía y le colmó de presentes en respuesta. Magallanes asumió el control práctico de la isla y cristianizó a sus habitantes. La presencia de los españoles no fue bien vista por todos y surgieron varios focos rebeldes, entre los que se destacaba el líder Lapu-Lapu en la isla cercana de Mactán. Magallanes desembarcó en la isla con medio centenar de hombres, previendo una victoria rápida y segura, pero lo que se encontró fue una lluvia de flechas envenenadas y a más de un millar de guerreros nativos. Sin posibilidad de huir o de recibir refuerzos, el explorador Fernando de Magallanes cayó víctima de las flechas enemigas y fue rematado con un alfanje. Tras su muerte, el mando de la expedición terminó en manos de Juan Sebastián Elcano. 1977. Rafael Alberti regresa a España. El 27 de abril de 1977, el poeta Rafael Alberti pisó suelo español, el que le vio nacer por primera vez en 38 años. Miembro de la generación del 27 y simpatizante del bando republicano, se vio obligado a exiliarse en 1939 con la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil y pasó todos esos años en Argentina y Roma. Intelectual y comprometido con las causas sociales, el regreso de Alberti fue considerado un símbolo de que en España dejaba atrás los tiempos de la dictadura y daba los primeros pasos hacia un nuevo sistema más justo y más libre. Entre sus obras más conocidas se destacan Minero en tierra y Cal y canto y Sobre ángeles. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Estampas de Canarias. Sabino Bertelot, 1794-1880, fue un naturalista francés afincado en Tenerife en el siglo XIX. Gracias a su obra, Misceláneas Canarias, podemos aproximarnos a la realidad social, económica y natural de nuestras islas en esa época. En el capítulo de hoy, Bertelot zarpa de Gran Canaria y pone rumbo a La Palma. En este capítulo describe la travesía de y un interesante diálogo con un compatriota residente en Canarias. Historia del pensamiento. Germán López Florido recupera la figura del filósofo Epícteto perteneciente a la escuela de los estoicos, que se fundamentaban en que deberíamos preocuparnos por las cosas que dependen de nosotros mismos y no de las que podemos controlar. Ventana Republicana es un nuevo programa en colaboración con el Ateneo Republicano de Sevilla y la radio comunitaria Radiópolis, también de la capital hispalense. Francisco Sierra Caballero, catedrático de comunicación de la Universidad de Sevilla y presidente del Ateneo Republicano de Sevilla, no entiende por qué muchos medios se empeñan en llamar al anterior monarca rey emérito, cuando en realidad es el rey Emiratos. Medio ambiente. José Manuel Caballero Fernández, portavoz de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, pone voz al comunicado que han firmado 7 asociaciones conservacionistas canarias en contra de la celebración del Rally de Lanzarote por los espacios naturales de la isla. Opinión. Emilio Díaz Miranda, profesor e historiador residente en Hamburgo, analiza los resultados de las recientes elecciones a la presidencia francesa y las consecuencias tanto para los franceses como para los europeos. Conocedor del vino, Josefina Rojas Friend, dentro de la serie La Ruta del Vino de Gran Canaria, visita la bodega La Higuera Mayor, Señoría de Cabrera, La Montaña y Finca Escudero. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Tengan un buen día, QPH Radio, siempre en la onda positiva.
QPH Radio, estampas de Canarias. El barco se había hecho a la mar con buen viento, pero pronto la calma detuvo nuestra marcha, y toda la jornada siguiente se empleó en remontar la costa oriental de Tenerife con una débil brisa de tierra. Bueno, pues con estas palabras empieza el relato de una travesía interesantísima que tiene como puntos de salida y de llegada, pues Gran Canaria, y como punto de llegada la isla de La Palma. Si bien no nos da muchos detalles geográficos, alguna pincelada que otro de la vista desde la costa norte tinerfeña, sí conviene recrear aquí, conmemorar un diálogo que mantiene con un compatriota de él, residente en las islas. Y no un residente, digamos, voluntario, sino un residente que los avatares del destino le convirtieron en vecinos de nuestra tierra. Y hablo de ese contingente de prisioneros franceses que son trasladados a las islas, derrotados pues en la batalla de Bailén, en la batalla de Trafalgar, en algunas que otras batallas de estas de la guerra previa y durante el periodo de la guerra de independencia, que son confinados aquí en las islas, y aquí nos dejan, pues muchos de ellos tienen una estancia temporal y otros hacen sus vidas aquí, llegan a casarse, a fundar familias, e incorporar a nuestro conjunto de apellidos, pues algunos franceses nuevos, no aquellos apellidos franceses antiguos de la época de Bettencourt, sino unos franceses más recientes, como luego más adelante podemos mencionar. Aquel cabotaje no dejaba de tener interés. Costeamos muy cerca de la orilla y una vez más volvimos a pasar frente a los agrestes declives de Tacoronte y del Sausal. Divisamos de nuevo los verdes montes de la Orotava, los taludes soberbios de la Rambla y de Icó, reconociendo uno tras otro en aquella revista marítima los cerros y los promontorios que habíamos escalado, los barrancos que habíamos tenido que salvar y todos los valles que habíamos recorrido. Pero por la noche todo quedaba sumido en la sombra, la brisa se puso a favor, el patrón arrumbó hacia La Palma y nuestro barco viró hacia alta mar. En cierta medida, narra aquí la visión del paisaje tinerfeño desde el mar. Es una visión privilegiada para el nuevo visitante y para él doblemente, porque cada rincón que podía otear desde el barco lo había recorrido, había puesto sus pies de inquieto viajero. Si el tiempo se mantiene, la travesía no será larga. El que así hablaba, dirigiéndose a mí, era un pasajero al que yo había visto ayudando en la maniobra. El acento de aquel hombre me llamó la atención. ¿Es usted francés?, le pregunté. De Tolón, me respondió. Internado en España tras la batalla de Trafalgar, más tarde prisionero de guerra y enviado al depósito de las Islas Canarias. Estrequé la mano de mi compatriota y hasta que me fui a dormir estuve escuchando su historia. Y esto es lo que recuerdo. Yo formaba parte de la tripulación del Indomable como timonel. Después de la batalla de Trafalgar, nuestra nave fondeó frente a Cádiz y junto con los tristes restos de la escuadra. Teníamos 250 heridos tendidos en las literas y el sollado y la batería baja estaban atestados de ellos. Por la noche y a causa de un desafortunado golpe de viento, el navío Le Bucentaur, desarbolado y chato como un pontón, fue lanzado contra los escollos, frente a la torre de San Sebastián. Ante esto tuvimos que recoger a la mayor parte de su tripulación, lo que elevó nuestro contingente a 1.400 hombres hacinados en un navío en tan mal estado que no se mantenía a flote. Nuestra situación empeoraba por momentos. La mar se enfureció y ya no era posible maniobrar ni entenderse en medio de la gran confusión que reinaba a bordo. En un momento de respiro, abandoné la cubierta para visitar a los heridos y al cruzar por la batería oí que me llamaba un artillero tolonés, al que encontré tendido en una hamaca y vendado como una momia. «Paisano, paisano», me dijo, «una maldita astilla de madera se ha abatido sobre mí sin previo aviso. Estoy desollado vivo de la cabeza a los pies. Los esculapios me han debilitado igual que una gavia, y me muero de sed. Un trago de aguardiente, paisano, un trago de aguardiente». Por fortuna yo tenía lo que me pedía. Ayudé al pobre muchacho a levantar la cabeza, y creo que si lo hubiera hecho con más diligencia, se habría tragado, en vez de un trago, una botella entera. Antes de alejarme, le animé a que tuviera paciencia y me respondió: «Oh, no te preocupes, paisano. La armadura está averiada, pero el ánimo sigue siendo fuerte». En la mañana del 25 de octubre estuvimos a punto de embarrancar sobre la Tea a marea baja y el comandante hizo cambiar de fondeadero. Esta maniobra nos costó una de nuestras dos anclas, por la que hubo que conformarse con pasar la noche con la única amarra que nos quedaba, insuficiente para resistir la fuerza de la tempestad, por lo que se partió a las 9 de la noche y nos abalanzamos sobre la costa frente al fuerte de Santa Catalina. El navío tocó fondo y se tumbó de banda. En esta lastimosa situación, los hombres útiles que quedaban a bordo buscaron refugio en el Alcázar. La confusión fue indescriptible. Más de 4.000 hombres apretujados, sofocados en un espacio donde no cabían 200, unos colgados de las jarcias, otros luchando desesperadamente para poder seguir viviendo un poco más. Estos, asfixiados y atropellados, aquellos arrojados a lo largo de la borda o de la cala. Y por añadidura, un mar tempestuoso que rompía furiosamente contra aquella masa agonizante, dejando al buque sin mando, barriendo el puente. Era espantoso. Yo estaba cerca de la gran escotilla, entre unos cabos que rodeaban a un trozo de mástil. De pronto se oyó un espantoso crujido y se estremeció la estructura del navío. Se desfondó la quilla y el agua penetró por todos sitios, inundando el entrepuente y la batería baja. Entonces los gemidos confusos de varios cientos de voces, un prolongado grito de angustia y de muerte me heló el corazón. Todos nuestros hombres heridos acababan de ser tragados por la mar. Todavía alcancé a ver a dos o tres, con sus miembros amputados del día antes, arrastrarse hacia la gran escotilla para tratar de ganar la cubierta. Fue en vano. El remolino los sorprendió antes de que alcanzáramos la escala. La mar, despiadada, iba demoliendo el barco trozo a trozo, al tiempo que se llevaban a los vivos y a los muertos. Permanecí a bordo hasta medianoche. Y calculando entonces que la marea estaría quieta, me disponía a abandonar el buque cuando una ola me arrastró. A pesar de que soy buen nadador, a duras penas me sostenía a flote. Afectado como estaba por los tremendos acontecimientos que había sufrido en los últimos 2 días, un tablón vino en mi ayuda. Un compañero de infortunio se había agarrado a un extremo del madero y yo me aferré al otro extremo. «¡Ánimo, amigo!», le grité. «Empujemos juntos hacia la orilla en dirección a la luz que veo por allá». Nadamos unos 10 minutos agarrados al tablón hasta que la resaca nos obligó a zambullirnos. «¡Fondo de arena! ¡Estamos salvados!», gritó mi compañero. Al salir a la superficie, al tiempo que una segunda ola me arrojaba a una playa arenosa, pero mi hombre había desaparecido. Me apresuré a alejarme de la orilla por temor a que otro golpe de mar me arrastrara de nuevo mar adentro, y me dirigí hacia la luz que me había servido de guía. Era el fuego que habían encendido por la noche al oír nuestro cañonazo de alarma. Los soldados de un puesto de caballería española establecidos en un pequeño reducto delante del fuerte de Santa Catalina. La noche era muy oscura. Oí que alguien pasaba cerca de donde me encontraba, pero no podía distinguir nada. «¿Quién está ahí?». Soy yo, paisano», respondió a mi pregunta una silueta fantasmal que me apretó entre sus brazos. Después de una batalla y de las terribles pruebas de un naufragio, uno está al borde del delirio. Confieso que no podía dar crédito a lo que veía. Ante mí aparecía la sombra del artillero tolonés que había dejado envuelto en vendas de su hamaca. Horas antes de que ocurriera la tremenda catástrofe que se llevó a todos nuestros heridos, pero no cabía duda, él le tocaba, le hablaba, pero así y todo, yo seguía dudando. Me dijo: «Paisano», cuando me di cuenta de que los otros del sollado se sumían en la mar, el miedo a la muerte se sobrepuso al dolor que yo sentía. Rompí las ligaduras, de 3 saltos alcancé el alcázar y por la escotilla de proa le di buenas noches al navío. Tu trago de aguardiente me había reanimado. Nadé hacia tierra y aquí estoy. Pero la herida sigue ardiendo, lo mismo, paisano. Y diciendo esto, me enseñó los hombros en carne viva. El pobre diablo sangraba. Lo sostuve entre los brazos y nos arrastramos hasta el fortín donde los generosos dragones españoles se despojaron de sus capas para cubrirnos y compartieron su vino con nosotros y con los compañeros que se reunieron alrededor del vivac. Además, salvaron a otros que estaban a punto de morir en la playa. De los 1.400 hombres que había el día anterior al bordo del Indomable, solo 160 pudieron ganar la orilla. El mar se tragó a los demás. Mi compañero, el tolonés, era un buen mozo, en lo mejor de sus años, y fuerte como un roble. 2 meses permaneció en el hospital. No voy a contarle a usted todo lo que me sucedió mientras permanecí en el puerto de Santa María después del catastrófico naufragio. Ni me encierro en los calabozos, ni todas mis desventuras. Las Islas Canarias, a donde finalmente me enviaron junto con otros 500 compañeros, se han convertido para mí en una segunda patria. No podemos por menos que encomiar el trato humanitario que hemos recibido de esta gente y la buena disposición hacia nosotros por parte de las autoridades. El intendente real, don Marcelino Prat, merece ser citado con todos los honores. Anótenlo en su libreta y no se lo olvide. Este hombre digno hizo por nosotros todo cuanto estaba en sus manos. A todos aquellos de los nuestros que podían trabajar en un oficio, les facilitó herramientas y les permitió que trabajaran donde quisieran. El capitán general y el teniente coronel Migliorini, mayor de la plaza de Santa Cruz de Tenerife, se interesaron también por nosotros. En cuanto a mí, la suerte me deparó el conocimiento de un comerciante que me dio trabajo. Desde entonces le he tomado el gusto al comercio y acabé por establecerme en este país. Los primeros años fueron penosos, pero ahora las cosas no me van mal. La historia del antiguo timonel del Indomable ha quedado grabada en mi memoria y por ello estoy seguro de haberla escrito fielmente. Durante el relato, el viento se mantuvo y nos fue favorable hasta que se nos hizo de día frente a las costas de la isla de La Palma. La historia de los prisioneros franceses de la Guerra de Independencia dejó una gran huella en nuestras islas y es quizás una de las páginas de nuestra historia canaria que menos se conoce y menos se divulga. A nuestras islas llegaron, a partir de 1808, más de 2.000 prisioneros. Prisioneros que después se convirtieron en huéspedes. Sí es cierto que no todos tuvieron la misma suerte, pero en general todos, como nos relata nuestro autor, tuvieron un trato más que digno. Llegaron incluso a integrarse en nuestra sociedad mediante matrimonios. Algunos tuvieron que regresar a Francia acabada la contienda en busca de sus partidas de bautismo para poder casarse. Se les permitió formar familia bajo juramento de lealtad a la corona y con la condición de castellanizar sus apellidos. Me vienen a la mente ahora un montón de apellidos franceses de estos prisioneros o de estos huéspedes que vinieron a ocupar un vacío demográfico. Las Islas Canarias en el siglo XIX, bueno, y como ha sido una constante en toda nuestra historia, sufría la sangría de la emigración. La puerta hacia América era fácil y estaba continuamente abierta con cada barco que hacía escala en nuestros puertos. Estos franceses colonizaron familiarmente nuestra tierra, fundaron familias, y se me ocurre destacar uno en particular por la trascendencia que tiene y por múltiples tránsitos que se tiene por en la calle que lleva su nombre y que nadie repara en saberlo. Fue el caso de un francés afincado en Las Palmas, Jean Ripoche, Juan Ripoche, que tiene hoy una calle en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ripoche casó con una teldense de familia más o menos acomodada y se estableció en Las Palmas, e incluso su hijo estudió medicina y la ejerció después en Las Palmas. Pero atrás quedan también otros apellidos, como Botel, Beautel, yo no sé pronunciar francés, o apellidos que en La Palma se asentaron, en la hacienda de Argual, en los llanos de Aridane, apellidos tan curiosos como Pombrol, apellidos que se implementan en nuestra sociedad, como el mencionado Pombrol, que parece que viene de Pomerol y se canarizó como Pombrol, el Garnier, el Avigny, que se transforma en Viña. Hay una curiosidad, el párroco del Salvador, en La Palma, aprendió a hablar francés para poder dar confesión a esta gente. En fin, es una página preciosa. Y yo, como colofón, me gustaría pues añadir al terminar este audio una par de reseñas de páginas web que nos van a servir de manera amena para adentrarnos en esta maravillosa página de nuestra historia. Porque yo soy de los que reafirmo que la canariedad no está en los genes, sino en nuestros corazones. Aprovecho a modo de postdata pues recomendar la visión de las dos webs reseñadas. Una es un vídeo de YouTube de un joven profesor de Geografía e Historia, y que no recuerdo ahora su nombre, que debe estar ahí en el canal de YouTube. Y la otra, la de Genealogías Canarias, del amigo Egea Molina y Cristina López Trejo. Una web, un blog extraordinario, que nos recrea toda la etimología, el origen de muchísimos apellidos de aquí de Canarias. Con ello podemos hacernos una idea de la importancia que tuvieron estos prisioneros franceses en nuestra historia reciente. También quiero sumarme a las miles de firmas que ya hemos hecho en algunas plataformas, en Change.org, para la defensa de la asignatura de Historia y Geografía de Canarias en cuarto de secundaria obligatoria, como asignatura de oferta obligatoria. Pues esta consejería, torpemente asesorada por un personaje que debe estar ahí dentro, que no hace honor a su titulación de profesor de Geografía e Historia, pretenden retirar del currículum y condenarla a una opción más en tercero de la ESO, que es condenarla al ostracismo. Lo único que tenemos interesante de nuestra historia es una asignatura obligatoria de una hora a la semana, pírrica, pero bueno, una hora es una hora. Y no las quieren quitar. Yo desde aquí me sumo a la defensa de nuestra historia y nuestra geografía desde el punto de vista curricular.
Vayan abriendo bien las orejas. Vamos a conjugar un verbo nuevo. No tendrán quejas, república ni par.
No entiendo la insistencia de los medios en llamar a Juan Carlos I el rey emérito, cuando todos saben que siempre ha sido el rey emirato, que con quien se entiende en realidad la casa real en este país es sobre todo con sátrapas y dictadores a lo Franco, Videla o Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita. Desde luego nunca con Hugo Chávez, elegido con la voluntad popular, pese a que duela esa sombra de periodista que es hoy Jaime Peñafil, empeñado en azuzar al vástago como si el rey emirato no hubiera hecho lo mismo con su antecesor en el cargo. En los Borbones, todos lo sabemos, siempre ha habido una historia de sangre a borbotones, imaginaria realmente, por su real voluntad, en muchos casos, esto es lo peor, sobre todo de la gente común. Lo que sorprende a estas alturas del relato es el caso de periodistas como Peñafiel, que no es una excepción, por cierto. Es verdad que el cerco mediático ya no existe sobre la corona, pero el emérito tiene todavía un escuadrón de la muerte y hooligans como Herrera en la COPE, que operan como retaguardia de la operación Abu Dhabi. Debe ser que ven normal el blanqueo de capitales, el fraude fiscal o las comisiones ilegales, o tal vez que para estos leales cortesanos que dicen ser periodistas, tales delitos no son motivo suficiente para procesar a Juan el Breve y el Listillo. Apelan incluso a su favor a los servicios prestados con lealtad al Estado. Inaudito argumento filibustero, vamos, que debe irse de rositas, aunque sea por razones humanitarias. Curioso adagio, sobre todo porque no deja de sorprendernos el discurso de tapadillo que circula en los medios de referencia dominante, pese a que la lavandería de las cloacas del Estado funciona así desde Paco la Culona. Espero, no obstante, con expectación, la próxima entrega de este folletín que se alarga, opacado por la guerra de Ucrania. Cuento los días para ver si el próximo anuncio por Navidad es el de Antío Sisona o Turrón el Lobo. Probablemente, lo confieso, se imponga este último. Una cosa ciertamente es clara. En el final de este serial o sainete, el Borbón no se salvará ni por asomo. Como su yate, de nombre premonitorio, el Bribón, de mismo modo que tampoco Felipe VI tiene un futuro nada halagüeño. La operación Abu Dhabi ha fracasado ante la opinión pública. Y ahora queda el ensayo de Leonor, nombre también anticipatorio y con historia en Castilla y Aragón, de corto recorrido se nos antoja a jugar por la historia. Esto se espera, deseamos todos, aunque desespere el hijo nieto de Franco y toda la familia real, que ha derivado en patéticos influencers de sí mismos, en el mismo grado que el influyente Felipe, el hijo del vaquero, anda despistado dando cornadas al aire. No han entendido que la gente no come cuentos, ni precisan leer los papeles no desclasificados sobre el 23F o las operaciones encubiertas de la judicatura. Estos adoradores de lo imposible que viven por encima de nuestras posibilidades ya no representan a nadie. Y uno empieza a advertir que ni siquiera son capaces en su Alzheimer inducido de reconocerse a sí mismos, por más que continúan interpretando su papel de demócratas convencidos, que no convincentes, en una suerte de travestismo político como Fraga, de ministro fascista, a líder de la oposición, o para el caso, en el mundo de la cultura, de implacables censores a premios Nobel de literatura, o de convencidos torquemadas del Tribunal de Orden Público a topos de la democracia en el Consejo General del Poder Judicial. Esta es en verdad la esencia de la doctrina Botín y se anuncia además a diario en los medios. No tienen vergüenza ni sentido del ridículo y carecen del mínimo sentido común de la realidad. Parece ser que viven en las nubes, en Ginebra o en Abu Dhabi.
Vayan abriendo bien las orejas, vamos a conjugar un verbo nuevo, no tendrán quejas, república ni par.
UPH Radio. Medio ambiente.
7 asociaciones conservacionistas, entre las que se encuentran ABEQE, ATAN, GONIC, GREFA, la Delegación Canaria de Seo BirdLife, la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello y la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, la ACBC, han mostrado su preocupación y desacuerdo con el Rally de Tierra Isla de los Volcanes 2022, un evento que congregará más de 50 equipos participantes y miles de espectadores los días 29 y 30 de abril de 2022 y que además el Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias considera incompatible con la conservación de la biodiversidad. El evento, que se lleva a cabo en la isla de Lanzarote, congregará a participantes y espectadores en espacios naturales que constituyen el hábitat de la ubara canaria, incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría del peligro de extinción y en el anexo 5 del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Ello implica que las administraciones deben implementar medidas que aseguren su supervivencia y su reproducción en su área de distribución, siendo la isla de Lanzarote el lugar donde se encuentran sus mejores refugios. Además, cabe mencionar que su hábitat está protegido por la normativa europea y que las zonas donde se celebrará el rally también constituyen el hábitat de cría de otras muchas especies, algunas de ellas también catalogadas en peligro de extinción, bien en el catálogo español, en el canario o en ambos. Entre esas especies se encuentran el guirre, el alimoche majorero, el cuervo canario, el halcón tagarote, la lechuza canaria oriental y el corredor sahariano, estas dos últimas catalogadas en la categoría de vulnerable. Por si fuera poco, en el tramo de Tinajo-Zoo-Tinajo se encuentran grandes poblaciones de cebollín estrellado del jable, una especie vegetal incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, así como en el anexo 2 de la Directiva Hábitat. Además, las asociaciones recuerdan que este año el impacto del rally podría ser especialmente devastador para las aves esteparias, como el corredor sahariano y especialmente para la ubara, ya que, debido al carácter tardío de las lluvias, la celebración del evento deportivo coincide con la época de cría. Este hecho podría suponer la destrucción directa de nidos o la muerte de pollos, bien por atropello o bien por el abandono por parte de los padres como consecuencia de las molestias ocasionadas. Por otro lado, las asociaciones afirman que durante la celebración de este tipo de eventos la vigilancia es escasa o nula, como ya bien es sabido, habiendo vehículos circulando campo a través, gran cantidad de coches estacionados fuera de caminos y pistas, emisión de ruidos procedentes de equipos de música y abandono de residuos en la zona donde se ubican los asistentes. Todo esto genera un grave perjuicio a la fauna que habita en estos ecosistemas, tanto por la degradación del hábitat como por las molestias directamente causadas. Por ello, recuerden a los asistentes y a las instituciones organizadoras del rally que la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en su artículo 392, estipula que las acciones mencionadas son constituidas de infracciones que conllevan sanciones económicas de diversa cuantía. Un rally de esta característica resulta inapropiado, no solo en el contexto actual de emergencia climática y crisis de combustible fósil, sino también en el caso concreto de una isla como Lanzarote, que se presenta como sostenible, reserva de la biosfera y geoparque mundial de la UNESCO. En toda la zona se van a producir daños graves, aparte de los mencionados sobre la avifauna, y algunos de ellos serán irreversibles. Compactación del terreno, degradación de dunas y deterioro de estructuras fósiles, así como la modificación en la dinámica de transporte de la arena y destrucción de la flora debido al pisoteo de las personas y la circulación de vehículos campo a través. Por todo ello, los colectivos conservacionistas solicitan directamente a la presidencia del Cabildo de Lanzarote que no se autorice el desarrollo de pruebas automovilísticas en aquella zona de alto valor natural para la flora y la fauna, que además constituyen el hábitat de la emblemática ubara canaria, ya que se estaría incumpliendo la normativa de protección de la especie, lo que acarrearía posibles sanciones por parte de la Unión Europea. Además, las asociaciones se preguntan si, desde la presidencia del Cabildo de Lanzarote, se tiene conciencia de que la celebración de este tipo de eventos conllevaría un gasto de dinero público que podría ser destinado a la actual emergencia climática que afronta la ciudadanía de Canarias.
Hasta aquí, Medio Ambiente, UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. UPH Radio. Tu opinión.
Francia, elecciones. Elección entre miedo, cólera, seguridad y división. Si vemos las reacciones mediales actuales, no se sabe si la reacción de alegría ante el resultado electoral francés es por la victoria de Macron o si es a causa de la derrota de Marine Le Pen. En cualquier caso, este 24 de abril a las 21 horas de París, el pronóstico daba 58,8% a Macron y el 42,1% a Le Pen. Tal resultado produjo una explosión de entusiasmo y ha sido un alivio para los que temían una victoria del Rassemblement National, el partido de Le Pen. Pese a ser el resultado esperado y lógico, este entusiasmo aparece después de una masiva campaña contra la candidata nacionalista. El mismo Macron se concentró en atacar las propuestas de Marine Le Pen antes que en defender las propias. Macron sacó resultados ligeramente mejores que los vaticinados por los sondeos, pero perdió más de 7 puntos respecto al 2017. Antes de conocerse el resultado, había ya gran inquietud, pues las encuestas daban casi un empate técnico y se temía no lograr la holgada victoria de Macron del 2017. Eso provocaba temblor en todas las cancillerías y sedes gubernativas europeas, ya que los partidarios lepenistas querían volver a las glorias perdidas de los tiempos de De Gaulle y, por otro lado, no aceptaban la OTAN. La victoria se decidió en las ciudades y no en los campos, ya que en los campos los votos se inclinaban a la derecha, dadas las dificultades económicas, agrícolas que se han pasado, y por miedo a una supuesta islamización de Francia, precisamente donde no hay, por así decirlo, moros, es donde más temen al Islam. En días anteriores al día electoral, una encuesta preguntaba cuál sería el sentimiento si Macron volvía a ser reelegido, dando el siguiente resultado: alivio, 20%, indiferencia, 20%, decepción, 20%, cólera, 18%. Como se ve, no había mucho entusiasmo por el macronismo. Y el 18% de cólera recordaba las multitudinarias manifestaciones de brazalete amarillo y también los diferentes movimientos de protesta sindical frente a las medidas de Macron. También por las pensiones de los jubilados. Pese a todo, Marine Le Pen no consiguió salir victoriosa en su tercer intento, que es este, de sentarse en el sillón presidencial del Eliseo. La candidata de extrema derecha ha conseguido mejorar con creces el resultado obtenido hace 5 años, cuando obtuvo un 33,9% de los votos, que era su anterior récord. Superar el 40% no es tanto por sus propios méritos como por el malestar de la sociedad francesa. Nunca antes una proporción tan alta de votantes, más del 41%, había confiado en la extrema derecha en elecciones presidenciales. Alerta, pues. Marine Le Pen no logró su revancha frente a Emmanuel Macron. La candidata del Rassemblement National fracasó este domingo 24. No ha abatido al presidente contrincante saliente y se tendrá la señora que resignar a verle en el Élysée, que pasará allí los próximos 5 años. Pero no hay que olvidar que ahora vendrán las elecciones legislativas en junio y su subida, la de Marine Le Pen, respecto al 2017, pues ha llegado al 41,41% de los sufragios. Eso anuncia una agitada legislatura. Citando lo que dice Marine Le Pen, dice: a pesar de 2 semanas de métodos desleales, brutales y violentos, las ideas que representamos nosotros alcanzan nuevas cumbres en la noche de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Es decir, que ese resultado es una victoria clamorosa, el resultado de su derrota. Y eso lo dijo justo 10 minutos después de conocerse los resultados. También añadió: no puedo evitar sentir una forma de esperanza. El pueblo francés ha mostrado gran deseo de cambio y el deseo de un contrapoder fuerte ante Macron. Para Le Pen, diputada de Pas-de-Calais, de 53 años, la decepción está a la altura de las expectativas que sus partidarios habían alimentado antes de la primera vuelta. Querían llegar al Élysée después de pasado el día 10 de abril de la primera ronda, pero en estos 15 días la candidata vio cómo se evaporaban sus sueños elíseos bajo el efecto combinado de varios factores. Uno de ellos, sin duda, el miedo del electorado a abandonar la Unión Europea y el recuerdo del Brexit británico. Macron, por su lado, ha celebrado la victoria con sus seguidores congregados en el campo de Marte, delante del férreo armazón de la Torre Eiffel. El hecho de celebrarlo delante del símbolo de París, la Torre, no puede deshacer la ironía de que tal celebración se haga en estos tiempos belicosos, precisamente en el campo de Marte, que es, como todos sabemos, el dios griego de la guerra. Ironía. En su discurso a los pies de la Torre Eiffel, el renovado presidente agradeció el apoyo recibido, reiterando sus gracias a aquellos que no eran partidarios suyos, pero que le votaron para frenar a la extrema derecha del Le Pen. Dijo: sé que muchos de nuestros compatriotas me han votado hoy no para apoyar mis ideas, sino para bloquear a la extrema derecha. Y quiero decirles aquí que soy consciente de que tal voto me supone una obligación en los próximos años. Soy el guardián de su sentido del deber, de su apego a la República. Se está refiriendo a los que votaron por él contra la derecha. Del sentido del deber republicano y del respeto a las diferencias que se han expresado en las últimas semanas. El candidato de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que es de bastante izquierda, y se quedó a poca distancia de ser el segundo en la segunda vuelta, se ha apresurado a comentar los resultados, anticipando una batalla con Le Pen para erigirse él en líder de la oposición. La señora Le Pen y el señor Macron representan alrededor de un tercio de los votantes registrados. Las urnas han hablado. La señora Le Pen ha sido derrotada y el señor Macron es el presidente peor elegido de la Quinta República, dijo Mélenchon. En la legislativa de junio, añadió, otro mundo es posible. Podéis demostrarlo eligiendo una mayoría de diputados insumisos y eligiéndome a mí como primer ministro. Mélenchon, de 65 años, con su izquierdista Francia Insumisa, fue hace mucho, en su juventud, un ministro socialista y acabó cuarto en la carrera para las elecciones presidenciales del 2012. Es el representante intrépido y sin pelos en la lengua de la Francia Insumisa. Quiere una sexta república, una justicia tributaria, terminar con la austeridad, que nos recuerda a la Merkel, por cierto, y lograr un nuevo orden ecológico, incluso, dice, sacando a Francia de la energía nuclear. Todo esto lo intentará plasmar a partir de las próximas elecciones legislativas de junio y a mayor distancia temporal en las presidenciales dentro de los próximos 5 años. Algunos dirán, ¿cuán largo me lo fiáis? Pero en fin, resulta verdaderamente preocupante las cifras finales de participación relativamente bajas. Las elecciones han sido muy bajas en participación. Las estimaciones demoscópicas hablan de que la abstención final se situará aproximadamente en el 28%, siendo la negativa a participar más alta en una segunda vuelta desde 1969, que llegó entonces al 31%. Imagínense que un 30%, un 28%, sí, es nada, del 100%, es casi un tercio que no votan, es decir, que no participan activamente, por lo menos en estas elecciones. Por otro lado, claro, los líderes europeos felicitan a Macron como nuevo presidente galo tras su elección. Y así el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha escrito que en estos tiempos difíciles se necesita una Francia plenamente comprometida para una Unión Europea fuerte y más soberana y estratégica. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, también dio la enhorabuena a Macron en un tuit. Dijo, espero que continúe nuestra excelente cooperación. Juntos haremos avanzar a Francia y Europa. ¿Cómo se avanzará en tiempos de guerra total a nivel económico y político contra la Federación Rusa? Es cosa difícil si se continúa por el camino de la confrontación. Avanzar se irá más rápido si se pelea menos. En fin, en el éxito de Macron es evidente que, entre otros factores, han influido el miedo, la cólera, la necesidad de seguridad y la evidentísima división política y social francesa. El miedo a lo desconocido en tiempos peligrosos por una pandemia que no aclaraba, miedo por una guerra ucraniana que se prolonga a base de dineros y armamentos, abandonando las negociaciones de paz, cólera ante los, o sea, rabia ante los problemas sociales y económicos que han impulsado, por cierto, a grandísimas manifestaciones en Francia, incluso frente a las prohibiciones por la pandemia. La búsqueda de seguridad exterior e interna y la división de la sociedad en que unos gozan de lujos y otros, en mayor cantidad, viven en la precariedad. Anne Hidalgo, alcaldesa de París, que como candidata del Partido Socialista fue eliminada en la primera vuelta del 10 de abril por haber obtenido solo un 1,75%, que fue el peor resultado socialista a unas presidenciales, llamó entonces a votar por Macron. Y ahora, en esta segunda, después del triunfo de Macron, dirige sus felicitaciones republicanas a Emmanuel Macron y recuerda que nunca se vio la extrema derecha tan cerca del poder y que nuestro país, Francia, está fracturado y no podrá reunificarse sino por medio de la justicia social. Por su parte, Macron ha declarado al Paris Match que él ya no es el candidato de una fracción, sino que ahora es el presidente de todos y todas. Si se tiene en cuenta que más de la mitad de los que han votado por él lo han hecho por frenar a la extrema derecha y que él mismo lo ha recordado en su discurso, habrá que ir más allá de su propio programa y tratar de reagrupar voluntades dentro de medidas más justas. En este contexto, la victoria parece deberse claramente a este hombre que sale de los 44 años y que, según el politólogo Jérôme Gyaffre, es un logro político bastante personal de Emmanuel Macron. Un resultado muy claro que nos da a los franceses juego político para las próximas semanas, siempre que el presidente sepa aprender todas las lecciones de una votación así. ¿Cuáles son estas lecciones que dice Jérôme Gyaffre? No lo sabemos. Lo que sí yo sé es que habría que buscar el camino de la paz a nivel europeo, el camino de la paz con Rusia en primer lugar, el camino que no sea de confrontación y ampliación de la defensiva Atlántica NATO, OTAN, y que se busquen nuevos caminos, cooperación, etcétera, etcétera. El camino de la confrontación no nos llevará muy lejos. Esperemos que así sea para que Francia avance y Europa pueda avanzar por sendas de paz, pese a las dificultades actuales y a las que se avecinan. Tu opinión.
QPH Radio. Conocer el vino.
Y continuamos nuestra ruta conociendo un poquito más las bodegas que están adscritas a la Ruta del Vino de Gran Canaria. Hoy vamos a hacer una parada en Telde, vamos a conocer una de las bodegas, la Higuera Mayor. Esta bodega se encuentra situada en el Palmital, en la zona de Telde. Está más o menos a unos 400 metros de altitud y unas 3 hectáreas y media de viñedo, principalmente, pues lo que cultiva son variedades distintas, como puede ser la Listán, la Castellana o la Tintilla. En 2003, el actual propietario, que es Luis López, retoma la actividad de su abuelo. El nombre de la Higuera Mayor recuerda siempre que cuando era pequeño habían higueras en la finca y siempre ese olor pues le recordó a ese cariño con que recuerda pues la bodega y con que recuerda pues a su abuelo, que fue realmente el que inició esta actividad. Nos vamos a encontrar con un suelo volcánico, con cubierta de picón, ya que está cercana a la zona del Pico de Bandama. Otra de las bodegas que están también situadas en Telde, pues el señorío de Cabrera. Este está más hacia el balcón de Telde. Tiene unas 2,5 hectáreas de cultivo. Ellos cultivan tanto variedades blancas como variedades tintas. Es una bodega familiar donde el cultivo de la vid es en ladera. Están en unas laderas que casi están a 45 grados de diferencia. También están cercanos al volcán de Bandama. Por esta razón, pues también nos vamos a encontrar con estos suelos volcánicos, con estas cubiertas de picón. Y fue hace 20 años cuando comenzó la andadura Agustín y su esposa. Además del cultivo de la vid, también aquí cultivan café. Esta bodega, las visitas que tienen programadas son los viernes, sábados y domingos de 10 a 2, pero siempre bajo reserva. Continuamos nuestra aventura y nos vamos hacia San Mateo. En San Mateo, a la altura de La Solana, nos vamos a encontrar con la bodega La Montaña. La Montaña tiene 2 hectáreas de cultivo de viñedo a unos 800 metros de altitud y también vamos a encontrar tanto variedades blancas como variedades tintas. El propietario Jerónimo comienza también su andadura con el padre, vendiendo en un principio vinos a granel, para más tarde fue de las primeras bodegas que estaban adscritas a la ADO. Aparte de la bodega, tiene un bochinche que abre de noviembre a abril o mayo más o menos, o hasta que dure el vino. Es un bochinche familiar donde está tanto su esposa como los hijos en una comida casera. Este bochinche pues normalmente tienen el horario de viernes, sábado y domingo de 1 a 5, pero siempre es prudencial pues pedir reserva, porque siempre, además de que no tiene tantas mesas, pues se llena. En cuanto a la visita a la bodega, también tienen un horario de martes, jueves y viernes de 10 a 2, también bajo reserva, principalmente porque son personas que están en otras actividades y tienen que saber las personas que van a ir para ellos organizarse. Y después, por último, nos bajamos hacia Santa Brígida para conocer la finca Escudero. Tiene unos 6.000 metros más o menos de viñedo. Y lo que él cultiva es tempranillo. Es curioso porque es un tempranillo que está bajo suelo volcánico, con cubiertas de picón, y no recuerda, tiene unos matices diferentes a lo que puede ser el tempranillo de Península. Él no está dentro de la denominación de origen por la variedad de uva que cultiva, aunque ya desde el año pasado está plantando el marmajuelo para un poco también incorporarse a la denominación de origen Gran Canaria. tienen dos referencias de vino. Ellos trabajan con el vino joven y el vino barrica. Los viñedos, bueno, los tienen cultivados en espaldera y están más o menos a unos 500 metros de altitud. La finca Escudero es un espacio familiar con mucha historia y el actual propietario, bueno, Juan Escudero, comenzó su andadura hace unos 20 años. En la finca, además de que tiene un entorno espectacular, también cultiva olivos, donde produce un aceite de oliva virgen extra de alta calidad. Él tiene visitas programadas los martes y los viernes, pero siempre bajo reserva.